Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a la última parte de Tiempo de Juego. Hoy mini bloque que tenemos que nos va a llevar hasta las 12 de la noche. Durante media hora les contamos lo que todavía está sucediendo en el mundo del deporte. Y a partir de las 12, a partir de la medianoche, abrimos el tertulión de los domingos, en el que se va a hablar, pues evidentemente, de la jornada de Liga en Primera División, que como principales conclusiones este domingo nos ha dejado que el Barça ha recuperado los 4 puntos de diferencia que tenía antes de empezar esta jornada con respecto al Real Madrid, después de ganar 5-2 al Sevilla, y la parte baja de la clasificación, que la victoria del Mallorca condena al Elche de Sarabia a ocupar uno de los 3 puestos, el antepenúltimo en este caso, de descenso a segunda división, cuando faltan 10 jornadas, las clásicas, las claves, las más importantes para que termine el Campeonato Nacional de Liga. Pero a esta hora la noticia está en la ciudad condal, está en Barcelona, donde estamos a punto de conocer ya oficialmente que Joan Laporta seguirá siendo el presidente del Fútbol Club Barcelona. ¿Es así, verdad? Hola, Oli Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Joseba. Así es y así será. Así será porque ya con el 75% escrutado, prácticamente el 74,5% escrutado, Laporta ahora mismo tiene 24.643 votos, Font 10.624, es decir, Laporta tendría el 68,47% de los votos y algo menos del 30% Font. Es decir, podría incluso tener más diferencia Laporta respecto a Font que las elecciones de 2021.
Pues vamos a ir directamente hasta las dos sedes, improvisadas sedes de las dos candidaturas en los exteriores del Camp Nou para conocer qué ambiente se está viviendo. Bueno, en la de Laporta ya hemos visto algunas imágenes que hablan de Laporta en toda su esencia. Elena Condis, ¿qué tal, Elena? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está a tope Joan Laporta.
Sí, bueno, está on fire. Te puedes imaginar, ¿no? La carpa de Laporta es una fiesta, copas, mariachis que están esperando a que el escrutinio esté ya hecho al 100% para entrar y tocar en directo, para cantarle a Laporta una canción. Están aquí esperando detrás de una valla para que cuando se sepan los resultados definitivos pues puedan continuar la fiesta. Y Laporta, pues que ha bailado, se ha emocionado, ha dicho que lo primero que haría es ir a darle un beso a su madre. Se esperaba, ¿no?, que fuera el ganador, pero quizás no tenía la sensación hasta las últimas horas de las votaciones de que iba a arrasar. Están también muy cansados, evidentemente son muchos días haciendo campaña, pocas horas de sueño, pero está pletórico Laporta, que por cierto, hace unos minutos hemos visto la imagen de el nuevo presidente abrazándose a Víctor Font, que le ha dado la enhorabuena, Víctor Font a Laporta, y le ha dicho Víctor Font a Laporta, por favor, ahora lo que tenéis que hacer es ganar la Champions. Así que seguimos aquí esperando. Laporta, una vez se conozcan los resultados definitivos, lo que hará es ir al auditorio donde está Manolo Oliveros para hacer un discurso. Dicen que en principio es un discurso que no se tiene que alargar mucho. Vamos a ver, después dará una entrevista a los medios del club en el palco del Camp Nou. Posteriormente irá a TV3, a la televisión pública catalana, está en directo. Y en principio, cuando termine estas dos entrevistas, nos atenderá también a nosotros en Tiempo de Juego Partidazo.
Muy bien, pues escucharemos, claro que sí, todas las declaraciones que haga el presidente del Fútbol Club Barcelona. Nuevamente presidente elegido, presidente del Fútbol Club Barcelona. La otra cara de la moneda, evidentemente, está en la candidatura de Víctor Font, que ha reconocido su decepción al conocer al menos la mitad de los resultados. Víctor Navarro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas aún desde las puertas de esta box, de esta caseta de Víctor Font. Él aún está por aquí atendiendo algunas entrevistas, no se ha marchado, está su equipo también. Caras largas, sí, él dice que están decepcionados, nos ha atendido hace unos minutos a todos los medios diciendo que están decepcionados, que creen que es una causa noble la que han defendido y que miles de socios están convencidos de ellos porque les han votado. Preguntado por el 2031, recordemos que estas eran las segundas elecciones que se presenta Víctor Font, las segundas en las que queda segundo por detrás de Joan Laporta, preguntado por el 2031 dice que es pronto aún para valorarlo, pero que seguirá trabajando por el bien de su club, del Fútbol Club Barcelona. Víctor Font acepta la derrota contra Joan Laporta.
Al final, en el mundo del Barça, el mundo del deporte, el resultado deportivo y el estado deportivo, sobre todo el primer equipo de fútbol, cuenta mucho, y yo creo que esto ha estado por encima de otras situaciones sociales, económicas, que hemos estado explicando durante estas últimas semanas, que tienen mucho recorrido y muchas cosas por mejorar, pero bueno, es lo que hay, y de nuevo, sí, aceptar la derrota y deportivamente, y te repito, felicitar al presidente.
Pues aunque no se conocen los resultados al 100%, evidentemente Víctor Font ya reconoce su derrota, la victoria de Joan Laporta. Enseguida volvemos hasta la ciudad condal, a esos tres puntos de conexión, para conocer el resultado definitivo y las primeras reacciones, una vez que se ha conseguido ya el escrutinio al 100%. Está Dani Senabre. Hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Bueno, pues esta película ya la esperábamos. Quizá sí. lo más sorprendente, o lo que más llame la atención, es que la diferencia de Laporta está siendo más grande de lo que se preveía.
No. Yo ahora, en esta última intervención de Oli, ya me cuadra más, pero hasta hace unos minutos la información que teníamos es que era igual, es decir, la misma diferencia de las últimas elecciones, y yo esperaba más todavía. Es que desde el primer momento hemos dicho que no había partido. No, Juanma me lo preguntó de formas diferentes porque pasaban cosas diferentes. A Laporta le cayó una demanda que luego se archivó, pero eso perjudica. Yo creo que no hay partido. Luego Xavi, las declaraciones.
Justo hace una semana,
sí. Yo creo que no hay partido. Luego las firmas. Es verdad que fue sorprendente que sacara menos firmas que la última vez, Laporta y tal. Yo creo que esto no es significativo. Y yo esperaba más diferencia que la de las últimas elecciones. Y es lo que a partir de ahora creo que ya se está confirmando, según contaba Oli, que sí que vamos a tener. Pero incluso si hubiera repetido los números de las elecciones pasadas, a mí me hubiera parecido poco, teniendo en cuenta lo que yo notaba en el ambiente del socio.
Uh-huh. Pues esta es el primer análisis. Lo haremos más concienzudamente a partir de las 12 en el tertulión. El asunto de las elecciones a la presidencia del Barça ha provocado que el partido haya pasado a un segundo plano, al menos una vez que se ha disputado. Recordamos que el Barça ha ganado 5-2 al Sevilla, que mantiene, por lo tanto, los 4 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Rafinha ha marcado 2 de penalti, ha marcado los 8 penaltis que ha lanzado con la camiseta del Barça. Y ha habido novedades en el once inicial. Lamine ha salido al campo en el minuto 67, pensando básicamente en el partido del próximo miércoles ante el Newcastle. El Sevilla se queda con 5 puntos sobre la zona de descenso. Ha sido un partido muy plácido para el Barça, a pesar de que no era el 11 tipo, ¿verdad, Dani?
Sí, es un partido que no pasará a la historia, más allá de por las elecciones posteriores o durante el partido, pero como dices, no ha quedado totalmente ensombrecido, no solo porque teníamos elecciones, sino también porque a nivel de partido ha sido un partido raro, en el sentido de que ha desaparecido ya muy pronto, porque se le ha puesto muy de cara, muy a favor al Barça con esos 2 penaltis, y a partir de ahí, bueno, ya estaba el pescado, ya estaba vendido. Podemos destacar a Rafinha, por supuesto, que ha hecho un hat-trick, podemos destacar como buena noticia a Gavi, seguro que quedarán cosas en el tintero, pero nadie va a quedarse con el recuerdo. Cuando el Barça gane o pierda, tiene pinta de que gane la Liga, nadie va a recordar esta jornada de hoy por nada que no sea la victoria de Joan Laporta.
Sin duda alguna. Como a partir de las 12 te van a preguntar más cosas, te las preguntará Juanma, no te
Perfecto.
Digo nada más. Muy bien, Dani, gracias.
Un abrazo,
hasta luego, gracias. Recordamos además, en el mundo del fútbol, que se han jugado hoy el Betis 1, Celta 1, el Mallorca 2, Español 1, y mañana se completa la jornada, además del Barça 5, Sevilla 2, y mañana se completa la jornada con el Rayo Levante a partir de las 9 de la noche en el estadio de Vallecas. Y en segunda división, el Sporting acaba de ganar 4-1 al Castellón, el Málaga ha ganado 5-3 al Huesca, Eibar y Burgos han empatado a 0, Granada y Andorra han empatado a 1 y la Real B ha ganado en Córdoba, en el Arcángel, por 0-2. Y mañana se completa la jornada con el Albacete Las Palmas a partir de las 8:30. Y del fútbol internacional, Germán Mansilla. Hola Mansilla, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Ha sido un fin de semana en el que se han aclarado bastantes cosas, tanto en la Premier como en la Liga Italiana, porque los perseguidores han perdido una oportunidad estupenda, tanto
han
el
pinchado.
City como el Milán, sobre todo el
sí,
Milán.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sobre todo el Milan, el último partido ahora de esta noche, que ha perdido 0-1 con el Lazio en Roma, así que se queda a 8 puntos del Inter. El Inter pinchó ayer, pero es que el Milan ha perdido hoy. El Inter pinchó 1-1 con Atalanta, pero tras la derrota del Milan hay 8 puntos de diferencia entre el primero y el segundo, entre el Inter y el Milan, y solo te destaco un dato de la Serie A, Joseba, el cómo está cuarto. Fábregas tiene al cómo cuarto.
En Champions. Sí, en Francia se lo están poniendo cada vez más fácil al Paris Saint-Germain.
Sí, porque no ha jugado esta semana, le han aplazado el partido, pero el Lens, claro, que jugaba contra el Lorient, ha perdido 2-1. Lorient 2, Lens 1, así que no ha aprovechado la ocasión, y yo te diría que cuando recupere el partido del Paris Saint-Germain ya va a ser una distancia de 4 puntos. Veremos si la liga francesa no está ya decidida.
Y en Alemania más de lo mismo, ¿no? A pesar de que le expulsen jugadores al Bayern y estas cosas. Esto es igual.
No jugó Kane, empató 1 el Bayern con el Leverkusen, pero le sigue sacando 9 puntos al Dortmund. El Dortmund hizo ayer los deberes, ganó, pero en un partido bastante malo del Bayern no fue capaz de ganar. Aún así, sí que está siendo capaz de mantener la distancia y 9 puntos. Yo creo que la Bundesliga está más que decidida.
Muy bien. Feliz semana de Champions y de competiciones europeas. Gracias, Mansi. Un abrazo.
Hasta un mañana. Abrazo, Joseba. Hasta luego.
Precisamente
hasta luego.
Miramos hacia la Champions. El Real Madrid va a tener que afrontar el partido de vuelta el próximo martes en el Etihad con el 3-0 de la ida como renta importantísima. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Porque tras la victoria ante el Elche, ahora sí que ya todas las miradas, todo se ha concentrado en torno al partido del Etihad.
Sí, sí, el Madrid que enlaza 3 victorias consecutivas, buena semana la que se cerró ayer en lo deportivo, y mañana por la mañana viaje a Manchester. Todavía no se conoce la lista de convocados, se va a hacer pública sobre las 9:30, el equipo va a volar a Manchester a las 10:30. Te puedo contar que en esa lista va a estar Mbappé, que ha completado un gran entrenamiento con buenas sensaciones, marcando varios goles. Veremos a ver qué decisión toma Arbeloa el próximo martes. Lo normal es que sea suplente y que pueda tener algunos minutos. Recordemos que el año pasado contra el Manchester City, Mbappé marcó 3 en el Bernabéu y 1 en Manchester. También va a entrar en la convocatoria Carreras, que hoy ha completado parte del entrenamiento, y Mastantuono. En principio Asensio se va a quedar fuera con una sobrecarga, así que van a ser 7 bajas. En cuanto al posible 11 inicial, yo creo que va a ser el mismo de la ida, con un cambio en el lateral izquierdo. En este caso jugará Fran García, que se ha ganado el puesto después de la lesión de Mendy. Cuidadito con las amarillas, hoy se ha conocido que Torpen, el francés, va a pitar por 1ª vez al Real Madrid. Ya la ha dirigido 2 veces contra el City, con una victoria el año pasado y con una derrota en diciembre en el Bernabéu. Decía lo de cuidado por las tarjetas, aunque lo importante es pasar, porque Tchouaméni, Vinicius, Carreras y Hausen están apercibidos. Así que, como digo, mañana viaje a Manchester con Mbappé, que se ha perdido los últimos 5 partidos, pero que es una gran noticia para Arbeloa y el Madrid.
Miguelito, al margen del Madrid, hoy la UEFA ya ha hecho oficial el comunicado en el que anuncia que la finalísima tendrá que esperar a una nueva edición, porque esta no se va a disputar.
No se va a disputar, lo ha anunciado la UEFA a través de un comunicado, también la Real Federación Española de Fútbol. Al final no se ha llegado a buen puerto. La Federación, bueno, pues propuso como opción para jugar el Estadio Santiago Bernabéu. La AFA no aceptó esa posibilidad. Incluso se habló de celebrar el torneo a doble partido, uno ahora y la vuelta en esta ventana de marzo de dentro de 2 años, en 2028. Argentina decía que solo se podía jugar por su parte el martes 31 de marzo o después del Mundial, pero claro, después del Mundial España ya tiene partidos de la Liga de Naciones. Total, cancelada la finalísima. Se ha agradecido la disponibilidad de la Federación, también del Real Madrid, que propuso, que aceptó que el Bernabéu pudiera albergar este torneo, y ahora mismo trabaja contrarreloj la Federación, Joseba, porque no se quiere desperdiciar esta ventana. La Federación quiere jugar 2 amistosos, uno posiblemente sea contra Serbia, el segundo no se sabe todavía, la lista es el viernes, y entre mañana y pasado a ver si la Federación cierra rivales y hace públicas las sedes, porque, como digo, es la penúltima ventana antes de la definitiva cuando termine la temporada.
Perfecto, hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Y el Atlético de Madrid ya viene a afrontar el próximo martes el partido de vuelta, en este caso con el rendimiento de visita al Tottenham. Antonio Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Pues dicho, el martes es el miércoles, ¿no?
Miércoles.
El miércoles. Así que esta es la eliminatoria larga, la que se denomina eliminatoria larga. Un partido para el que sí. No va a estar una pieza básica del Atlético de Madrid, pero tiene buen repuesto.
Sí, si te refieres a Barrios, obviamente.
Y
no,
a Oblak.
No. Bueno, Oblak de momento se perdió el último partido por una distensión muscular. Hoy ha hecho gimnasio. Y mañana, hombre, lo normal es que no esté, porque esa distensión en el costado parece que no es seria, pero no le capacita. Pero sí, tiene un gran recambio, se llama Juan Musso, que es un portero suplente, que tiene, bueno, galones de titular en que podría tenerlos en cualquier equipo, ¿no? Porque todas las actuaciones en Copa y ayer en la Liga frente al Getafe demuestran que hay un portero de garantía de sobra, ¿no?
Vale. Viendo al Tottenham hoy jugar contra el Liverpool, la verdad es que invita a pensar que el Atlético de Madrid no debe pasar muchos apuros, ¿eh?
Bueno, es fuera de casa, es Champions.
Y eso que ha empatado, ¿eh? O sea que...
Sí, el resultado, hombre, tiene que meterle 4 para eliminarlo al Tottenham, al Atlético de Madrid, a este Atlético de Madrid, ¿no? Que yo creo que, no sé si puede encajar 1 o 2 goles, seguramente es posible, pero también que pueda marcar en el campo del Tottenham. Así que, bueno, sin confianza, pero con cierta tranquilidad, ¿no? De que lleva un resultado que permite navegar por el partido de vuelta con tensión, pero no con preocupación, pues vamos a ver si el Atlético de Madrid hace bueno el 5-2 de la ida y se mete en cuartos. Estaba mirando ahora que si se mete en cuartos el Atleti y el Barça, como parece normal, y se cruzan, el Atleti tendrá en 10 días de abril 3 enfrentamientos contra el Barça, 1 de Liga y 2 de cuarto de final de la Champions. Y en 10 días, ¿eh?
Y en cuanto acabe el de la vuelta de la semifinal de los cuartos de final de la Champions, tendrá que afrontar la Copa del Rey.
Sí, claro. Por eso te digo. Claro, pero mira esos 3 Atleti Barça y luego la final de la Copa. Así que la Real a lo mejor se puede beneficiar de ese cansancio, de ese gasto, de ese estrés que pueda tener el Atleti en esos 3 partidos, ¿no?
Vaya, pues que se tome una tila. Un abrazo, Antoñito.
Y yo también, un abrazo.
Hasta luego, Antoñito, gracias.
Hasta luego.
Precisamente hablamos de la Real. Vamos a repasar los partidos que se han jugado a lo largo de este domingo, además de ese Barça 5, Sevilla 2. El último, Real Sociedad 3, Mallorca no. Osasuna 1, Marco Antonio Sánchez, Donosti Gabo, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Joseba? Muy buenas.
La Real que ha recuperado además las mejores sensaciones desde que está Rino Matarazzo, porque hoy ha jugado un partido muy divertido, muy bonito.
Tremendo, aparte sin necesidad de demasiadas florituras, ¿eh? Siendo muy sólido en defensa, con muy buenas transiciones, presionando arriba, haciendo muy buen fútbol. Y dejando la sensación de que ha transformado totalmente este equipo, es algo que venimos contando, pero fíjate, Joseba, que arrancó el año y estaba 16º, a 2 puntos del descenso, y ahora está cerca de los puestos europeos. Podría incluso soñar, y no es ninguna salvajada, con pisar zona Champions como siga a este ritmo, y va a jugar la final de la Copa del Rey, con futbolistas desde luego en su mejor versión. Hemos recuperado al Gonzalo Guedes del Valencia, al Soler del Valencia, Oyarzabal sigue como un tiro, en el medio del campo Turrientes hoy, que tenía la papeleta de que no se notase demasiado lo bien que lo está haciendo también Gorrochategui, hace un partido extraordinario, los dos centrales muy sólidos, los laterales, o sea, es que hoy creo que no se puede decir nada malo. Lo único, por si acaso, el tema de que ya llevan 42 goles encajados, que quizá reciben demasiados goles, y lo de Yangel Herrera, que es una pena tremenda lo de Yangel Herrera.
Sí, sí, que se ha vuelto a lesionar, hoy ha salido unos minutos, además no ha sido titular, ha salido en la segunda parte y de repente ha tenido que volverse. Y además le hemos visto la imagen descorazonadora de un jugador veterano, con un jugador curtido ya, que estaba llorando como un niño.
Rompió llorar, Joseba, porque a mí me dicen en Zubieta que el tío curra, que el tío tiene la sensación como que... No así, pero que como que está defraudando a una entidad que apostó por él y tiene esa sensación que le quieren quitar de encima, que le da... Todos saben lo duro que es la profesión de futbolista y que esto puede ocurrir, pero es que al chico ya no hay quien lo desconsuele, o sea, que se ha metido las manos en la cara.
Y tenemos problemas con esa conexión con Donosti. Bueno, pues lo dejamos ahí. Yangel Herrera, otra vez lesión muscular. La Real, buenas sensaciones. El Betis, todo lo contrario. No hay forma de que consiga 3 buenos resultados, 3 partidos convincentes. Isaac Escalera, hola maestro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Y hoy eso que ha mejorado la segunda parte, porque la primera contra el Celta ha sido bastante deficitaria, ¿eh?
Eso iba a decir. Si la segunda parte se ha sido buena, por lo menos la intención, la intensidad, las ganas, el equipo ha estado... muy vivo en la segunda parte, ha conseguido empatar el partido en el 4 de la segunda mitad con un gol de Bellerín. En la primera lo ha pasado mal porque se ha adelantado el Celta con un tanto de Jukla en el 4, pero es que ha podido incluso ampliar la diferencia en un par de ocasiones que han sido clarísimas y que ha parado Álvaro Valles. Por ese motivo, el técnico Giraldez ha dicho tras el partido que se mostraba enfadado por esos fallos, pero muy contento y orgulloso cómo ha estado su equipo en todo el partido. Los dos equipos, Joseba, se encuentran en mitad justo de su eliminatoria de Europa League. el Betis ante el Panathinaikos, que tiene que remontar un 1-0, y el Celta empatando 1-1 ante el Olympique de Lyon. La segunda parte mejor del Betis, pero lleva una racha ya de 5 partidos consecutivos sin conocer la victoria. Y de eso está un poco mosca Pellegrini, porque ha dicho que no entiende el run-run de la grada cuando el equipo va quinto en Liga y el equipo está en octavos de final de la Europa League y tiene que jugar todavía la vuelta ante el Panathinaikos.
A ver, bueno, tampoco le falta razón, pero necesita un poquito más de continuidad en el buen juego. Hasta mañana, maestro, gracias.
Hasta mañana, si Dios quiere, adiós.
Y el que ha recuperado todas las buenas sensaciones con la llegada de Martín de Michiles ha sido el Mallorca, que sale del descenso. Jordi Jiménez Palma, hola Jordi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. 12 jornadas hasta un descenso el Mallorca, al fin saca un poquito la cabeza en un partido que, hay que decir, el Mallorca ha hecho todo por remontar el encuentro, es verdad, ha rematado 12 veces a portería por 2 el Español, es verdad, pero también es cierto que un partido muy condicionado por decisiones arbitrales muy protestadas por parte del Español. Se adelantaba con un buen gol de Pickel en la primera parte y en la segunda se quedaban con uno menos, precisamente la roja de Pickel después de verlo en el VAR, y luego la jugada que ha visto todo el mundo, esa acción en la que el gol de Pablo Torreón, desviado por defensas del Español, viene precedida de esa acción de Samu Costa con Urco. Ahora mismo la Federación Española ha publicado el audio del VAR, y de Burgos Bengochea dice en reiteradas ocasiones: mostrarme otra imagen, que no veo el impacto. No veo el impacto nítido y por lo tanto mantengo el gol. Ha sido una revisión muy larga, el Español muy protestado, ha enloquecido también el entrenador, el banquillo, todo el mundo. Manuel González dice que no quiere que lo traten como a un niño, que no quiere más historias. También el portavoz del Español, Xavi Andreu, ha salido a elevar una protesta formal que se va a hacer hacia la Federación Española del Comité. Y luego al final el gol de Samu Costa, un buen gol, y el Mallorca, que creo que ha hecho muchas cosas bien, pero claro, un partido muy condicionado por esas decisiones arbitrales.
Hombre, no ver ese impacto, la verdad es que no ver ese impacto es una cosa de locos, ¿eh? No sé si estás capacitado para dirigir un partido si no ves ese impacto en la tele, quiero decir, ¿eh? Porque en directo, evidentemente...
Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué pasa?
Estaba el árbitro...
Sí, pero bueno, pues por cualquier circunstancia puede que no lo veas.
Es increíble que no lo vea.
Ah, bueno, está el audio del VAR, vamos a escucharlo.
Flipa.
Mira, Richie, observamos que el defensor pone el balón, el pie encima del balón, y Samuel Costa le pega una patada, ¿vale? ¿Dónde?
No me vale. Esa no me vale. Yo no veo el punto de impacto, claro, chicos, ¿eh?
Madre.
¿Tenés otra más? Es que yo no veo claramente que le golpee el talón, ¿eh? Según vosotros, le golpean el talón.
Sí, pone el pie y le chuta el pie, ¿vale?
Chicos, yo con estas imágenes no lo tengo claro. Voy a mantener el gol, ¿eh? Gracias.
Vale, perfecto, recibido.
Es que es increíble que no vea el impacto con la pierna, porque es un patadón.
Yo te voy a decir cinco o seis planos, ¿eh? O sea, no es que le ponga solo una imagen.
Es que es un patadón,
desde
¿no?
Desde que ha llegado el VAR, yo creo que es la situación más sorprendente.
No, te voy a decir otra. Y yo no sé si se va a acordar Jordi de esta. De Burgos Bengochea, yo creo que fue en un Mallorca-Celta. En un penalti que pitó, que era, bueno, una cosa escandalosa, que fue a revisarlo en el VAR y se reafirmó en su decisión. ¿Te acuerdas de esa jugada, Jordi?
No, ahora mismo no caigo. ¿Cuál es?
Pedrito,
se la ha contado en...
Ah, la has contado tú, es que yo sí. No se me ha borrado de cuatro o pandemia, cinco años.
En pandemia, jornada 33-34 de la temporada 2019-20, un piscinazo, creo que fue Dani Rodríguez, creo recordar, fue a verlo a la pantalla y por mucho que le enseñaba...
Pero era un piscinazo lamentable. Lamentable.
No, hay un pequeño contacto, lo voy a mantener.
Sí, sí, sí. Sí. Pues sí, bueno. En fin, de Burgos Bengochea en Somos, pues se sufre alucinaciones extrañas. Un abrazo, Jordi, gracias, que vaya bien.
Un abrazo, hasta ahora.
Gran Premio de China de Fórmula 1 ha ganado por primera vez en su carrera, y se supone que no va a ser la última, Kimi Antonelli. Los nuestros, uno, estupendamente bien. Carlos Sainz, noveno. Fernando Alonso ha dado 33 vueltas. ¿Por qué ha tenido que abandonar?
Me retiré porque las vibraciones del motor, la verdad es que eran diferentes hoy o eran excesivas. Y a partir de la vuelta 20 así empezaba a no sentir del todo las manos y los pies. Dije en Australia, ¿no? Las salidas. Es un momento en el que todos tenemos la misma batería disponible, todos estamos cargados a tope. El coche ha salido bien tanto en Australia como aquí. Y la primera vuelta es un poco más de instinto, ¿no? No es el campeonato del mundo de pilas que tenemos ahora mismo.
Campeonato del mundo de pilas. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal?
Campeonato del mundo de pilas, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que como declaración no tiene pérdida. Al final hay una serie de pilotos que están muy enfadados con esta Fórmula 1. Uno de ellos es Max Verstappen, que dice que el que le guste esto no tiene ni idea de qué son las carreras. Y otro de ellos también es Fernando Alonso. Pero aparte de eso, yo creo que Lo verdaderamente llamativo es que Fernando Alonso tenía que soltarse las manos para poder aguantar. Se soltaba las manos del volante, que yo creo que es la primera vez que le pasa en su carrera deportiva, por el exceso de vibraciones del coche. Y al final eso, yo creo que es un tema de seguridad. Al final eso no puede pasar y creo que deberían dejar trabajar ya en ese motor Honda, la propia Federación Internacional, para paliarlo, no esperar a la carrera número 7, sino poder hacer algo y cuanto antes, que podría ser perfectamente en esa, después de ese parón que vamos a tener de un mes en abril, pues tener una solución a este problema tan grave que tiene, que es una cosa exagerada.
Carlos Sainz ha sacado petróleo de un secarral, porque conseguir los puntos quedando noveno ha sido una barbaridad, y vaya carrerón ha hecho.
Yo creo que sí, que ha hecho una carrera excelente. Una vez más, los dos españoles se han destacado en la salida. Primera vuelta excelente de ambos, subiendo muchísimas posiciones, 10 puestos cada uno. Pero, sobre todo, lo que ha tenido Carlos es el éxito de estar 40 vueltas sin cometer un solo error con el neumático duro y, además, tener un ritmo aceptable para cómo está el coche. Y, sobre todo, ese final, el final en el que llegaba con un coche más rápido, llegaba con la Pinto y que en 5 vueltas que ha estado en torno pegado a Carlos no ha podido adelantarle. Desde luego, es un golpe de moral para un Williams que necesita adelgazar ya.
Y por último, los Mercedes siguen dominadores. En este caso la victoria ha sido para Antonelli, que 19 años tiene el muchacho, ¿no? El italiano.
Sí, la verdad es que sí, que es uno de los más jóvenes de la historia en ganar. No es el más joven, que ya sabes que sigue siendo Max Verstappen, que lo hizo con 18. Pues hombre, el chaval es un piloto estupendo. Es verdad que hay un momento dado que su fisio, que es español, casi le da un ataque al corazón porque se cuela en la recta de atrás, se va largo y las últimas 7 vueltas tenía un problema con el plano que había hecho en el neumático. Yo creo que era el afán por marcar a vuelta rápida, por asombrar, por hacerlo todo perfecto, que casi le da un disgusto. Pero bueno, estamos ante... Es el segundo piloto de Mercedes, lo cual te demuestra el poderío que tiene Mercedes, porque Russell sigue estando por encima, pero el chaval, que empezó yo creo un poquito bajo de nivel el año pasado porque era muy muy joven, ahora mismo está dando un nivel muy alto y lo que nos queda. Yo creo que hoy es el día que ha nacido una estrella y hay una fiesta mayor en Italia porque no ganaban una carrera desde Giancarlo Fisichella hace 20 años.
Pues que lo disfruten. Hasta luego, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte, chao.
Angelito, ¿cómo va en la final de Indian Wells en la que no está Carlitos Alcaraz?
Vaya partidazo escandaloso que están jugando Joseba, Daniil Medvedev y Jannik Sinner. Medvedev que os enamoró a todos anoche derrotando a un gran Carlos Alcaraz. Mucho mejor fue Medvedev. Y ahora están jugando un partidazo. No ha habido nada más que un mini break en el tiebreak en el primer set y le ha servido a Sinner para llevarse ese primer parcial y en el segundo seguimos igual, nadie cede su saque, está a punto de poner el 4 iguales Daniil Medvedev.
Y Alberto Arauz, en el mundo del ciclismo, ¿qué nos espera para esta semana después de que se hayan cumplido los pronósticos que teníamos previstos para hoy? No ha habido nada nuevo en el Tirreno.
Para mí, Joseba, el momentazo de la temporada llega este sábado. Milán-San Remo, la obsesión de Tadej Pogačar, uno de los dos monumentos que le quedan por ganar. Próximo sábado, su duelo contra Mathieu van der Poel, que busca la tercera Milán-San Remo. Yo creo que cualquier aficionado al ciclismo no se puede perder los últimos 30 kilómetros. Es probablemente la clásica más aburrida en lo global, en el contexto global, pero los 30 últimos kilómetros para mí son los más emocionantes. Así que nadie se lo pierda, Milán-San Remo.
¿A qué hora son esos 30 kilómetros?
Suelen terminar 4:30 de la tarde. El que ponga la tele a las 4 de la tarde tiene los 30 minutos más frenéticos de la temporada, de verdad.
Iba a comer con la familia y lo suspendo.
4:15 bueno, juega el Racing, ¿no?
Bueno, cada uno que elija, Angelito.
Hay prioridades.
El Racing ya está en primera, además.
¿Cómo?
El Racing ya está en primera.
¿Y qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Mira, pues hablan mucho de las elecciones del Barça. Decía uno que gane Laporta es bueno para todos. Es uno de los pocos reductos que nos recuerdan al fútbol de los 90. Lo de los jugadores del Barça con Laporta esta tarde es vergonzoso y no sé si hasta ilegal. Laporta habrá ganado, pero de ética va justito. ¿Alguien en sus cabales dudaba que hoy arrasaba Laporta? Otro decía, Rafinha hat-trick sí y Martínez Munuera doblete. El Barça en la Champions puede pasar esta eliminatoria contra el Newcastle perfectamente, pero contra mejores equipos, con la defensa adelantada lenta y que llega descolocada, no pasará a la siguiente ronda. Y por último, decía un oyente, otro robo al Español. De Burgos Bengochea ni con el VAR acierta. Ah, pero según muchos de vosotros, es el mejor árbitro del fútbol español.
En 2 minutos, las 12, las 11, las Islas Canarias, abrimos el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número 1 del deporte.